Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente.
Amén.
Es un verdadero placer estar en la casa del Señor en esta mañana para recibirle su bendición mediante la palabra, mediante el compartir entre hermanos, mediante la alabanza. Vamos a darle gracias a Dios de manera especial porque ayer hubo lluvia, pero no hubo mayores estragos, gracias al Señor. Todavía no sabemos cómo está la situación en otras partes de la isla, ¿verdad? Porque hubo inundaciones. Esperemos que no haya habido tragedias, situaciones que lamentar. Siempre algún curioso a veces se asoma por ahí por un río, o algunos ríos que se salieron de sus cauces. Por ejemplo, allá en Jayuya me dicen que el río Coabey se salió de su cauce, y así otros ríos en el sur, el Inabón, y otros ríos se salieron. Y siempre hay algún curioso que se asoma por ahí en esos lugares en el momento que no debe estar. Pero realmente la lluvia es una bendición. Me resulta bien interesante cómo las personas tendemos a ver las cosas de manera distinta, ¿verdad? Y la realidad es que hay que definir las palabras a base de las circunstancias. O a veces lo hacemos de ese modo. Porque cuando uno mira las noticias, las personas buscan el pronóstico del tiempo y a veces dicen, se avecina un mal tiempo. Queriendo decir que viene lluvia. Pero en tiempo de sequía, la lluvia es buen tiempo. ¿Cuántos de ustedes hicieron preparativos para recibir a Berta? Bueno, nosotros hicimos los preparativos mínimos. Salimos al patio y vimos que no hubiese objetos que fueran a salir volando. Estuve un rato esperando para ver si quitaba el toldo. No lo quité porque yo decía, no. Aparentemente estuvimos mirando los reportajes, viendo a través de internet. Pero uno pasa demasiado tiempo pegado esperando ver como un letargo, ¿verdad? Ahí como esperando que le cuenten algo a uno. Entonces pasa uno, me parece que tiempo de más, viendo las señales y las cosas. Pues meditando en esto, meditando en la palabra del Señor, me parece que hay instancias en las cuales la humanidad reconoce ciertas señales y se prepara. Hay advertencias. Y hay algunos quienes se preparan más y otros se preparan menos. Hay quienes no se preparan. La palabra del Señor nos habla sobre unas señales. Y el pueblo de Dios, el pueblo escogido, tenía esta palabra a su disposición y hombres que la interpretaran para ellos, de modo que se pudieran preparar para un tiempo importante que se avecinaba y les llegó. Y muchos hicieron caso omiso a la advertencia. Aquí en Puerto Rico, ya yo creo que hemos aprendido mucho, ¿verdad?, de las distintas experiencias, distintos huracanes, y ustedes, los que han vivido más, pues han visto otros temporales que yo no pude ver. No se ofenda si menciono alguno, y usted me dice, yo no viví para aquel tiempo, solamente para mencionar alguno, ¿verdad? Por ejemplo, Santa Clara, San Ciriaco. Para esos tiempos, no estaba el huevo viudo ese que menciona, que si viene una cuevada de qué sé yo dónde, con los vientos de Alicia, que si vienen aguaceros perversos y cosas tales. No había eso, ¿verdad? El más que había era aquel que decía, este año hay mucho aguacate, quiere decir que vienen muchos huracanes. Ese era, sí, McDowell. Yo lo menciono, pero yo nunca lo llegué a ver por las noticias. Pero lo menciono como que es un personaje que muchas personas conocen. Cuando la gente me dice, ah, sí, McDowell, ya yo sé más o menos de qué época es. Yo soy de MDO para acá. Ya no se llamaba Menudo cuando yo lo veía. MDO. Pues el detalle es que, para aquel tiempo, pues, de momento estaba el huracán encima, y ahí es que la gente sabía que venía un huracán. Obviamente había, ¿verdad?, ciertas señales. La gente decía, mira para allá cómo se ve aquello, y miraban las distintos, los animales, las aves, etcétera, etcétera. Veían ese tipo de traslación de animales y podían más o menos saber que venía, que un mal tiempo se asomaba. Cuando venía mucho viento de lluvia allá en el campo, veían las hojas de yagrumo cuando se veían blancas. Ya sabían que venía mucho viento de cierta dirección y que había que ir recogiendo, ¿verdad? recoge la yegua, etcétera, etcétera. En estos tiempos, nosotros contamos con la palabra del Señor, que es mucho más exacta, mucho más precisa, y nos advierte de distintas cosas que han de suceder y es necesario estar apercibidos. En estos tiempos hemos estado discutiendo la historia de Dios. Y el estudio de esta mañana lleva por título Dios envía su Hijo. Esto es un tremendo acontecimiento. Un acontecimiento inigualable. Que Dios decidió encarnarse, venir al mundo para estar entre nosotros. Este pueblo, para quien vino Él, del quien vamos a estar leyendo durante el día de hoy, tenía las señales ya descritas, sin embargo, hicieron caso omiso. Para aquellos tiempos cuando vino San Ciriaco, Santa Clara, la gente no sabía, Georges, Huracán Hugo, ya para esos tiempos estaba un poquito más avanzado. Cuando vino Jean, pues ya está, estos días, pues ya usted entra a la computadora ahí y busca Noah. Busca Noah, busca el huevo viudo ese en la computadora y ustedes le muestran mapas, una chulería y una cosa. Ahora mismo, tiempo real, usted busca ahí un mapa que le enseña más o menos dónde están las nubes de lluvia. Dice, en Aguadilla está a tal temperatura, está lloviendo. Y usted mira, es verdad, está lloviendo. Y usted ve todas esas cosas ahora, antes. Y hay gente que tiene los celulares esos que tienen hasta la información allí. Y te envían unos avisos de pronto, ¿verdad? El celular y usted, mira para allá. Exacto. No, no, es cierto, sí. Pero la Iglesia Católica se quejó. ¿Cómo va a ponerle el nombre de santo? Sí. Y ahora como estamos en los tiempos también así de la igualdad entre los sexos, pues tienen que alternar también los nombres de varones y de mujeres. Este Berta, el próximo concepto tiene que ser, creo que un varón. Un nombre de un varón. La Carlos quizás se llama el próximo. No sé, distintos idiomas también, bueno, pueden ser todos en inglés tampoco, ni en español. Pues, hoy vamos a estar hablando de esto, vamos a comenzar los estudios que se desarrollan en el Nuevo Testamento, pero el mismo tema general, la historia de Dios. Vamos a regresar aquí. El tema general, los adultos necesitan entender bíblicamente quién es Jesús. ¿Para qué vino? ¿Qué hizo? ¿Y qué relación tienen todas estas cosas con nosotros, con J? Y son tres los puntos que vamos a estar viendo a través del estudio. Primeramente, solo Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Y hermano, y esto es un tremendo misterio para muchos, ¿verdad? Para muchas personas es como una paradoja. ¿Cómo es posible que sea plenamente hombre y plenamente Dios? Cuando el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu Santo a usted le convence de esta gran realidad, usted no tiene que cuestionarlo. Para usted simplemente es tan cierto como dice el cántico, como el aire que se respira, ¿verdad? Usted no necesita saber cuál es la nomenclatura del agua para saber que refresca, que le alivia la sed, ¿verdad? Sin embargo, estos muchachos que saben mucho de química, allá vienen y le desglosan molecularmente cada uno de estos compuestos. Sí, tantos átomos de tal cosa, tantos, y te dicen los elementos, etcétera. Yo para beberme el agua, para mí es suficiente mirarla, que huela bien, que esté limpia, y si se puede que esté fría, pues chévere. Pero no hay nada mejor que el agua para la sed. Entonces usted dice, ay, me tomaría un vasito con mucho hielo, lleno de refresco tal, que a usted le guste. O un juguito tal. Pero cuando usted tiene mucha calor, que usted está allá afuera, en el patio, y ha estado rastrillando, ha estado con la pala, o sacando, entresacando las matitas allí en el patio, y está ese sol ahí candente, y esa humedad tremenda, y usted, como el anuncio aquel que decía, papita, saladas. Lo mejor que hay es un tremendo vaso de agua, ¿verdad? Pero yo necesito saber cuáles son los elementos que componen el agua para yo poder tomármela y saber que refresca. En este caso, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, la realidad que viene a ser en nuestra vida es más que suficiente para definir quién es Él. Por lo menos así lo veo yo. Y así lo veo a través de su palabra, cómo fue que el Señor impactó la vida de tantas y tantas personas. Hay quienes pretenden disertar minuciosamente respecto a los grandes misterios que aparecen en la palabra, y me parece que está muy bien. No obstante, la palabra es bien sencilla. Hablaba yo con el hermano Andrés la semana pasada, antes del estudio, y él me decía precisamente eso. Me decía, hermano, la palabra se explica por sí sola. ¿Verdad? Y hablábamos sobre eso, cómo es que la palabra uno la lee, y ciertamente los comentarios hay que tener mucho cuidado, porque usted no sabe necesariamente quién están ahí, pero si usted quiere saber un comentario y leer más allá, pues puede preguntarle al pastor que le haga algún tipo de recomendación de algún comentario que pueda utilizarse. Pero lo que dice el hermano Andrés, totalmente cierto. El Señor, cuando quiso que nosotros tuviéramos la palabra y pudiéramos ser bendecida por la misma, eso fue lo que nos proveyó. Y el mejor comentarista de la palabra es el Espíritu Santo, que yace en usted, si usted ha recibido a Cristo Jesús por Salvador. Pues este misterio de que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre es aclarado en nuestra mente y en nuestro corazón mediante el conocimiento que nos puede proveer solamente el Espíritu Santo. Pudiéramos disertar extendidamente sobre esto y ver cómo es que la Trinidad se presenta a través de la palabra en distintas formas y cómo es que esta realidad se revela a través de la palabra y minuciosamente considerar el lenguaje que se utiliza, las distintas metáforas e ilustraciones, pero no hay mejor manera de poder entender esta realidad que el Señor tiene para nosotros que confiando en el Espíritu Santo que está en nosotros. El segundo punto es, solo Jesús vino para dar salvación. Solamente Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús personificó el reino de Dios. Y aquí no estamos hablando de una figura poética. La gente dice, ah, ¿qué personificó? Eso es una personificación, como cuando dicen, el sol corrió por el cielo. Ese no es el tipo de personificación del cual estamos hablando aquí. El reino de Dios se encarna en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el reino de Dios. Y vamos a estar viendo esto a través de la palabra en breve. Uno de los pasajes que me parece que pudiera ser central para lo que vamos a estar considerando es Juan 1:14. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito, del unigénito Hijo, del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Lo voy a leer otra vez, pero ahorita lo vamos a ver en contexto. Y aquel verbo con letra mayúscula fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Vamos a ver dentro de un momento ¿A qué se refiere Juan en esta porción? Vayan conmigo rapidito a Génesis 1. Joselito, o Carlos, ¿estás en Génesis 1? ¿Podrías leer el primer versículo?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Amén. ¿Puedes leerlo de nuevo?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
¿A qué principio se refiere Génesis en ese versículo que acaba de leer mi hermano Carlos? Dice la hermana Miriam que el principio de la creación de Dios. Y yo hallo que está correcto lo que dice ella. Vamos a San Juan capítulo 1, los versículos 1 al 2 y el versículo 14. Y como la hermana Miriam me contestó, yo quisiera que ella leyera esa porción si fuese tan amable.
Dice
Juan 1, 1 al 2 y el 14.
Juan 1, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la...
Juan, está aquí. Es que estábamos en Génesis y saltamos aquí porque eran las mismas palabras. ¿Qué? Yo les confundí. Juan 1, 1 y 2 y el 14. Sí, me gusta lo que hace la hermana Miriam, porque está aquí en la pantalla, pero ella lo está buscando la palabra porque ya quiere estar segura.
Sí, me gusta de aquí.
Muy bien.
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora voy al 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Amén. Fíjese usted que allá en Génesis se nos habla del principio. La hermana Miriam dice que el principio al cual se refiere el escritor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, es al principio de la creación de Dios. Sin embargo, aquí habla sobre el principio también. Los seres humanos tenemos una limitación respecto a nuestro entendimiento, respecto a la manera en cual nosotros internalizamos lo que es la realidad. Los profesores de filosofía y muchos literatos disertan mucho sobre estos asuntos, los cuales me parece que son muy interesantes y son relevantes a nuestra realidad. Sin embargo, si divagamos demasiado en esas ideas, siempre llegamos al mismo punto. Este siendo que no hay forma de nosotros entender plenamente lo que es la realidad. La realidad para nosotros, en puertorriqueño, hay un refrán. Este es: cada cabeza es un mundo. Y esto lo que significa es que no todo el mundo piensa igual. Y esto es parte de esta idea que estamos considerando respecto a cómo nosotros internalizamos lo que es la realidad. El hermano Dani, a base de su realidad, su circunstancia y su experiencia. Había un educador, filósofo social español, que se llama, igual que nuestro pastor, su papá y su hijo, José Ortega y Gasset, español, que hizo una frase, convirtió en célebre una frase, y esta frase era: el hombre es él y su circunstancia. Y eso es real, eso es cierto. Nosotros cada uno actuamos, pensamos, decidimos a base de nuestra circunstancia. ¿Y qué es eso de la circunstancia? Pues los sucesos que acontecen, que se dan en nuestra vida a diario. Hay distintas cosas que inciden en cómo nosotros pensamos y vemos la realidad. ¿Verdad? Hay personas quienes hacen estudios que llaman demográficos. Antropólogos se dedican mucho a esto, a ver cómo es que las personas dentro de la sociedad tienen circunstancias en común y cómo se diferencia. Por ejemplo, elementos como el sexo. Si eres hombre, si eres mujer. La edad. ¿Cuántas personas hay dentro de estas edades? De recién nacido a 5 años. ¿Cuántos están en la escuela? ¿Cuántos completaron cuarto año? ¿Cuántos de los que completaron cuarto año fueron a la universidad? ¿Cuántos de los que fueron a la universidad completaron un grado universitario? ¿Cuántos trabajan en tal cosa? ¿Cuántos trabajan en esto otro? Todos esos elementos, todos esos detalles, ¿cuántas personas se casan? ¿Cuántos matrimonios que viven juntos están casados? ¿Cuántos divorcios hay? Todos estos detalles son datos que las personas utilizan para analizar el entorno social. Y cada uno de esos elementos incide en cómo nosotros percibimos lo que es la realidad. La hermana Lupe y yo podemos tener una conversación y de pronto no estar de acuerdo en una idea. Y nosotros como adultos, hay personas conscientes, tenemos que ciertamente entender que hay ciertas cosas en las cuales no necesariamente vamos a estar de acuerdo o las vamos a ver igual porque hay diferencias de experiencia. La hermana Lupe me lleva 2 o 3 añitos a mí. La hermana Lupe es mujer. Ella ha tenido ciertas experiencias, las cuales yo tal vez no he tenido. Las experiencias que yo he tenido, algunas de ellas tal vez ella no las ha tenido. Entonces, cuando abordamos ciertos temas, puede que yo diga algo y ella me diga, hermano, pero no has considerado este punto. Y ese detalle lo tengo que yo tomar en consideración para ver una perspectiva más amplia. Pues, esta paréntesis bien grande que les he hablado sobre lo que es la realidad, esto es para que nosotros veamos cómo es que si nosotros dentro del plano social, como seres humanos, no siempre vamos a poder entender al hermano o la hermana completamente siendo humanos, ¿cuánto más habrá en lo que respecta a la distancia de entendimiento entre nosotros y lo que piensa Dios? Un detalle es que perdemos de perspectiva es que el Señor nos dice a través de su palabra que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Las limitaciones que nosotros tenemos por ser humanos son vastas respecto a lo que pretende poder entender lo que es Dios y lo que es la creación en su totalidad. Ese principio que nos presenta Juan en su palabra es un principio vago. Vago en el sentido de que no necesariamente pinta o describe lo que es la realidad dentro del concepto, del marco de la creación de Dios. Porque antes del principio había algo, y para nosotros eso es bien difícil internalizarlo. Nosotros pues, sí, entiendo que antes había algo, y lo creemos por fe, por el Espíritu Santo, somos afortunados, pues nos aclara el entendimiento, pero jamás lo vamos a poder entender completamente. ¿Verdad? Los que son matemáticos pues utilizan símbolos para poder identificar ciertas ideas que nosotros para nosotros son abstracciones, ¿verdad? Ese símbolo de la dona entrelazada, el símbolo de infinito, pues te dice pues de menos infinito a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso, una línea que no termina en ambas direcciones. Pues para nosotros lo podemos decir, pero la realidad es que nosotros poder internalizarlo virtualmente imposible por nuestras limitaciones humanas. Pues ese principio, hermano, al cual se refiere Juan, está conectado a esa infinidad de espacio temporal en todas las direcciones. Eso es lo que está diciendo Juan. Fíjense usted, me tomó todo este tiempo para poder hablar sobre esas primeras 3 palabras en el principio. Porque ahí es donde se encuentra nuestro Dios. Nuestro Dios es infinito, hermano. En todas las direcciones. En todas las direcciones y en todas las dimensiones. En el tiempo, en el espacio, en el entendimiento. Infinito. Se extiende más allá de lo que nuestra imaginación pudiera captar. Pues dentro de ese espacio, dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se encontraba el Verbo. Lo que era, lo que creaba, lo que formulaba. Esa palabra Verbo, lo que capta es esa idea, ese concepto de hacer, de crear, de representar. Y no es hasta más de una decena de versículos más adelante que Juan lo nombra, que estamos realmente refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Pues el Verbo era desde ese entonces. ¿Desde cuándo? Desde siempre, lo que está diciendo. Desde siempre fue. Para muchas personas es bien difícil considerar esta idea del ser que no es creado. El ser que no es, que siempre ha sido. Hay una película que vimos hace poco en casa, Dios no está muerto, y habla sobre esta idea de que en las universidades algunos profesores que pretenden subrayar este concepto del ateísmo, de que Dios no es, de que no existe. Y se habla sobre muchos detalles que se utilizan para, como antítesis, como para presentar lo contrario de lo que dicen los ateos, de que Dios siempre ha sido. Entonces las ideas que presentan los ateos para sustentar que Dios no existe son más fantásticas, increíblemente fantásticas, para poder sustentar su tesis. Ay, bendito, sí, así es, él metió la pata literalmente. ¿Está bien? Ay, Dios. Pues la cosa es que el ateísmo en sí viene a ser casi una religión, porque para usted creer las ideas fantásticas que te presentan, hay que poner mucha fe. Hay que tener mucha fe. De pronto hubo una explosión de una masa en el universo y de ahí el particulado se expandió a través del universo y de un organismo unicelular hubo unas divisiones y de ahí salió todo. O sea, de esa misma célula salieron los elefantes, salió usted, salí yo. Todas esas cosas. El mosquito Aedes aegypti, el chikungunya, todo salió de allí. En cierto sentido hace sentido, ¿verdad? Pero no como ellos lo quieren decir, porque todos nosotros salimos de un mismo sitio, ¿verdad? Del aliento de Dios. Dios dijo, y sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y continuó creando, pero con su palabra. Pues mire, ese es el Verbo que proveyó para que usted y yo estuviéramos aquí. Entonces dice que era con Dios. O sea, a la misma vez coexistente. Coexistente uno con el otro. Y aquí es donde muchas personas se pierden. La idea de que Jesús y Dios están juntos en el mismo espacio. Y el Verbo era Dios. Estaba coexistiendo, pero a la misma vez era ese que creó todas las cosas. Y repite, subraya esta realidad de que en el principio el Verbo era con Dios. Hermano, si alguien le preguntara a usted, ¿qué es eso que ustedes dicen? Ustedes los aleluya, que ustedes dicen que Jesús es y que Dios. ¿Cómo es posible Eso. ¿Qué usted le contesta? ¿Usted no se ha puesto a pensar en eso? Si alguien le cuestiona a usted sobre esta verdad, que es un misterio, respecto a la deidad de Cristo Jesús, y le dicen, ¿cómo es que ustedes dicen que Jesús es Jesús, pero que Jesús es Dios? ¿Qué ustedes quieren decir con eso? Porque para usted poder expresarlo, usted tiene que creerlo primero y también tiene que entenderlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien que me quiera decir que usted le contesta? Joselito.
La realidad es que sí es un misterio, pero nosotros aceptamos eso por fe, de la forma también del testimonio que tuvo Jesús en la tierra, los testigos que hubo de él, todos los discípulos, todos los que lo vieron después de su resurrección, y cómo todas las cosas que él cumplió ya se habían dicho desde antes, se habían profetizado en varios libros, en Daniel, en Isaías, como estábamos viendo la semana pasada. Pero hay que creerlo con fe, porque uno no estuvo allí, ni tampoco uno entiende toda la realidad de la existencia de Dios, mucho menos de la de cómo Él se encarnó y de qué forma, y de la forma también de que Él a la misma vez era hombre con las limitaciones físicas aquí en la tierra, pero seguía siendo Dios también y tenía comunión con el Padre. Esos son misterios para nosotros, porque nosotros no hemos estado en el cuerpo de Jesús para presenciar eso. Pero hay muchas razones. El Señor también nos da la fe, porque Él nos da el incentivo para creer. Después nosotros aceptamos creer. Pero también hay muchas otras razones dentro de la misma Escritura para creer de que el Señor mismo es Dios.
Amén. David.
Cuando yo pienso en eso de la Trinidad, pienso en algunos pasajes de la Biblia que no me vienen específicamente dónde están, pero en la Biblia siempre dice que Dios está en el cielo. Y las personas piensan en cielo, arriba. Y siempre están pensando que está arriba. Pero también la Biblia dice que Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y cuando Jesucristo vino al mundo, dice que Él fue la manifestación carne de Dios. Dios se había manifestado a la humanidad de diferentes maneras. En forma de fuego, en forma de terremoto, en forma de plaga. Dios se había manifestado en diferentes formas, pero todavía no se ha manifestado en un ser humano. Y vino en forma de hombre, que es como si parte de Dios, de todo del Dios que está en todo el universo, parte de Él hubiese estado aquí con nosotros. Y después está el Espíritu Santo, que sigue siendo esa parte de Dios que vive y habita en nosotros. Es la parte que opera en este mundo. Pero la Biblia también dice que nadie puede ver a Dios a menos que muera. Porque en el plano humano, tú no puedes ver a Dios así. Tú tienes que entrar a esa dimensión donde está Dios, que es difícil explicar también, que no es este plano. Dios no está sujeto por el tiempo, que también es algo que tiene que ver con la física, todo se revoluce. Tú tienes que salir de este plano mundano para poder ver a Dios. Y Dios decidió venir a este plano en forma de un hombre para mostrarnos a nosotros que sí se podía vivir por su gracia, sí se podía vivir por su mandato.
Amén. Fíjense, hermano, lo que estamos haciendo aquí en esta mañana y lo que hacemos los martes y en otros días, en otras ocasiones, es un estudio. Y eso es lo que estamos haciendo, es estudiando a profundidad, considerando, analizando lo que el Señor nos provee a través de su palabra para poder empaparnos y prepararnos para la lucha que tenemos que lidiar a diario. Aquí es permisible nosotros considerar a profundidad y utilizar lenguaje que es común para todos nosotros, porque cuando hablamos de la Trinidad, pues todos sabemos de qué estamos hablando, lo hemos creído. Y si tenemos alguna duda, podemos aclararlo en este lugar. Cuando hablamos de pasajes específicos de la Biblia, pretendemos o esperamos que todos los hermanos reconozcan cuál es la referencia. Utilizamos un vocabulario en común. No obstante, cuando nosotros nos enfrentamos a otras personas en el mundo, tenemos que ser lo más sencillo posible. Y lo primero que tenemos que tener nosotros es confianza en que el que mora en nosotros es suficiente para poder darnos la victoria en cada una de las batallas que vamos nosotros a lidiar. Por eso es que la oración siempre es importante, hermano, comenzar el día en oración, en comunión con Dios. Y nosotros hablamos de lo que nosotros sabemos, pero tenemos que tener un entendimiento respecto al conocimiento común que tenemos con la humanidad. Y ahorita damos nosotros un paralelo respecto a asuntos que el mundo espera y cree con lo que nosotros conocemos y esperamos como cristianos. Hablábamos sobre las tormentas. Este asunto de que alguien se pare ahí en las noticias y muestre un mapa y le muestre una trayectoria de una tormenta, eso las personas lo dan por sentado. Allá el meteorólogo o la meteorólogo se pone ante las cámaras y dice, y esta depresión tropical segunda, que se llama Berta, viene con un movimiento de traslación, ya está el vocabulario, lo sabemos. El movimiento de traslación es norte-noroeste a 22 millas por hora, con vientos de intensidad de 50 millas por hora en el centro, con ráfagas de viento de hasta 80 millas por hora. Se espera que haya de 2 a 3 pulgadas de lluvia en la mayor parte de la región de nuestra isla, en algunos lugares habiendo un máximo de 6 pulgadas de lluvia. Y usted dice, ¿verdad que sí? Pues lo escuchamos tanto que ya nosotros no lo memorizamos. Entonces usted eso lo da por sentado. Está clarito. Y de momento dice, y se espera que dentro de las próximas 2 horas haya lluvia para la región tal. Le dicen ahora hasta el barrio, para el sector Mora en Isabela. Y allá la señora corrió. Si tiende la ropa, dice, tengo que recoger la ropa porque viene por ahí la lluvia. Y siente el vientito y dice, sí, es cierto, déjame quitar la ropa antes de que empiece a llover, porque escuchó allá que por la radio, por la televisión, le dijeron. ¿Eso se cree por fe? Hay un elemento de fe que las personas tienen, lo dan por sentado. Pues esas cosas de las cuales nosotros entendemos, tenemos que crear los paralelos. La que de hecho fue el método que utilizó nuestro Señor y tantas otras personas que vemos nosotros en la palabra, las parábolas, tienen muchos elementos que son así. Lo que las personas entendían, se utilizaba ese conocimiento para poder expresarle otra cosa que se les hacía difícil de entender. Pues el hecho de que Jesús es Dios, David hablaba sobre la necesidad de creer por fe. Pues es una elección que tenemos que hacer. Eso es lo primero que la persona tiene que hacer. Porque va a haber personas con las cuales ustedes pueden disertar y hablarle con gran profundidad, con pasajes específicos de la Biblia, y usted no los va a convencer, hermano. Nosotros tenemos que recordar que nosotros estamos para predicar la palabra de Dios, para llevar la buena nueva. Sin embargo, la persona tiene que tomar la decisión por su propia cuenta. Usted no puede decidir por los demás, que es lo que muchas veces nos desespera. Quisiéramos meternosles por dentro para que pudieran entender ellos lo que el Señor nos ha permitido entender nosotros, a nosotros. Pero eso no funciona de ese modo. Pues Juan, lo que está expresando en esta porción, es, miren, a base de todo lo que nosotros conocemos de la palabra, palabra para él, de Génesis a Malaquías, todo lo que hemos visto allí, nos habla sobre Dios mismo, y cómo él eligió estar entre nosotros. Y eso es lo que está presentando ahí. Y habla el versículo número 14, que ya nosotros vimos como el versículo clave, habla sobre esa gran realidad que decía David. Él se hizo carne, o sea, tangible, desde nuestra perspectiva de realidad. Y estuvo aquí, como usted y como yo, es lo que está diciendo. Entonces la palabra gloria se refiere a la grandeza en su máxima, en toda su plenitud. Todo lo grande de Dios pudimos verlo tangiblemente en Cristo Jesús, porque a Dios, como nos dice la palabra, nadie lo vio jamás, pero en Cristo Jesús le vimos, siendo Él el único Hijo de Dios. Y aquí es donde muchas veces ese entendimiento humano, esto es paradójico. ¿Cómo es que si Dios es uno, Él mismo es su propio Padre? Y no vamos a entrar en ese detalle, porque la insistencia de las personas en cuestionar aquello que para ellos resulta paradójico simplemente subraya cuál es su creencia. Aquel que no está dispuesto y quiere centralizar Más aquello que le resulta contradictorio es porque ha decidido no creer. Para nosotros debe ser suficiente con que el Señor nos revele a través de su palabra quién es Jesús y dónde se encuentra Él dentro del todo de la creación. ¿Quién es Él en la creación? Pues quien lo hizo todo. Es lo que nos está diciendo Juan. No fue creado. No es un ser como usted y como yo. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y dice lleno de gracia. La gracia es el favor inmerecido que recibimos nosotros de parte de Dios. Lleno de esto. De toda virtud, de toda bondad y de verdad. Que de hecho en este mismo libro, Juan narra que nuestro Señor Jesucristo dice esto sobre sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos al próximo punto. Solo Jesús vino para dar salvación. Hermano Pablo, usted podría leer este versículo, estos tres versículos que se citan muchísimo. Juan 1, 11 al 13.
Esta es la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
13.
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios bendiga su palabra.
Amén. Zapatero, ¿ah? Zapato. ¿Qué quiere decir ese refrán? ¿Qué quiere decir ese refrán? Zapatero a su zapato, hermana Lupe, usted estaba diciendo. El zapatero brea con zapato. Cada cual a lo suyo. ¿Y qué es eso de lo suyo? Lo que sabe, lo que le pertenece. Para los maestros tienen una gran responsabilidad en sus manos, en su profesión, ¿verdad? Como responsabilidades paralelas a profesiones, a responsabilidades que tienen otras personas en sus profesiones, pero el maestro tiene la responsabilidad de impartir conocimiento, ¿verdad? Las teorías y las metodologías de enseñanza han cambiado muchísimo a través de los años. Una de las cosas que entendemos en el campo de la educación hoy día es que la responsabilidad de aquel que tiene como función enseñar es la de impartir la posibilidad de que el otro pueda recibir un conocimiento y aprenda a utilizarlo. O sea, no solamente esa idea de antes, de que las personas estábamos ahí como una vasija vacía dentro de la cual nosotros vertíamos ideas y ya. Ahora el que es maestro es llamado a que pueda esa persona recibir ese conocimiento y utilizarlo efectivamente. Pues cuando usted tiene algo como esto, ese algo le pertenece. Algo que decimos los maestros es que algo que nunca te podrán quitar es lo que tú sabes. Y eso en sí apodera a las personas. Les da poder. Poder en el sentido de capacidades, de un potencial para hacer algo con su vida. Ese mismo concepto de pertenencia es lo que Juan expresa en estas primeras palabras de ese versículo que leyera mi hermano Pablo, versículo número 11. A lo suyo, por eso que aparece en singular. ¿Qué es lo suyo? Porque muchas personas dicen, ¿por qué dice lo suyo y después los suyos? Pues lo suyo es que él vino a lo que le pertenece. Ese que le pertenece en singular realmente acapara el todo. ¿Qué es lo suyo? Pues toda la creación. Toda la creación, como dice en los primeros versículos que leyéramos hace un momento, fue hecha por el Verbo del cual estamos hablando aquí. Pues Él vino a esa creación, pero aquellos para quienes Él vino, les rechazaron. No les recibieron. Ahora, hay algo bien importante que se menciona como condición para el empoderamiento que provee Cristo Jesús. Voy a saltar lo que aparece en el medio. No, mentira. Sí. Voy a saltar esa cláusula del medio. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad es autoridad, poder. Para poder lograr eso, hay que cumplir con una condición. Los que le recibieron y creen en su nombre. Él vino, aquellos quienes, para quienes Él vino, le rechazaron, lo ignoraron, lo echaron a un lado. Sin embargo, su plan era mucho más amplio. Y nos lo dicen esas primeras cuatro palabras que leemos en español. Porque Él no vino solamente para ellos, como podemos nosotros ver a través de toda la palabra. Él vino para todos. Para usted, para mí, para aquellos quienes son judíos, pero también para todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor, incluso para la naturaleza. Vino a lo suyo. Pero quienes requieren la salvación del alma es aquellos quienes tienen alma. Nosotros, los seres humanos. Entonces, es necesario creer. La palabra creen, muchas veces hay personas quienes citan esto mal. En Juan 3:16 también dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Por qué no crea? Porque fue ese el participio en el cual lo escribió Juan. Y lo que significa esa palabra, los verbos tienen unas formas que si las cambiamos significan algo distinto, ¿verdad? Nosotros lo conocemos y no tenemos que saber explicarlo. Por ejemplo, si le digo yo como, ¿qué quiere decir eso? Es algo que lo hago rutinariamente. Ah, yo como. Yo comí. Pues ya esa comida ya no está. Yo estoy comiendo en este preciso momento. Usted no tiene que ser lingüista para poder entender lo que significa cada una de esas cosas, ¿verdad? Porque este es un idioma que nos pertenece, lo utilizamos a diario. Con esto le estoy explicando que ese mismo concepto de comer lo hemos dicho en cuatro formas ya. Como, comí, comiendo y ahora mismo comer en el infinitivo. Pues esas cuatro formas, y hay otras, cada una de ellas, cuando nosotros las escuchamos, viene a nuestra mente una idea. Es bien importante la forma en la cual se dicen las cosas. Ese verbo, creen, indica, subraya, que es de continuo. No es una idea estática, completada, y punto. O algo en el pasado. O algo que está condicionado a un evento en el futuro. Cuando yo veo la palabra creen, lo que debe venir a mi mente y lo que yo debo entender es que es una idea, un concepto de una acción progresiva, de continuo, todo el tiempo. Usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, pero este hecho de haber sido bendecidos con la iluminación de parte del Espíritu Santo de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que Él vino para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna, es una idea de una función continua. Esa palabra es bien importante, hermano. No es crean, es creen. Esos reciben la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios. Por sentado. Nada más, ahí no dice que usted tiene que obrar de cierto modo, ahí no dice que usted tiene que hacer tantas penitencias, no dice que usted tiene que prender tantas velas, dice que usted tiene que recibir a Cristo Jesús y creer en su nombre. Eso es lo que se subraya allí. Entonces, la última porción que se resume brevemente. Dice un solo negativo, pero respecto a tres cosas. Que no son engendrados. ¿Qué significa engendrar? ¿Perdón? Parir. Procrear. ¿Verdad? No son procreados. No son hechos. ¿De qué? No se dice de sangre, de carne, de voluntad de varón. Esas tres cosas tienen que ver con el inmiscuirse de la humanidad respecto a los asuntos. Lo primero que dice, engendrados de sangre, como decía David, no son paridos de sangre. O sea que no tuvo que mediar el que un hombre y una mujer estuvieran juntos y procrearan un ser humano para que fueran nacidos. Más adelante, en el capítulo 3, nosotros ya estudiamos esa porción, se le acerca este maestro de la ley, Nicodemo. Y el Señor le explica algo parecido. Y él, no sé si es que se hace el bruto, le dice, ¿cómo es posible que un hombre entre nuevamente en el vientre de su madre? O sea, tiene que nacer de nuevo. Pues aquí, lo que nos dice Juan, primeramente en esta porción, es que no tiene que ver con ese proceso que nosotros estamos acostumbrados, que para nacer tiene que haber la interacción entre un hombre y una mujer. No tiene que ver con el que un hombre haya querido, la voluntad de carne, que un hombre haya querido que sucediera. Y por último, porque fuera el proceso natural de cómo es que los varones inciden en este hecho. Lo último es lo más importante ahí. La voluntad humana no tiene que ver nada con cómo es que usted y yo llegamos a ser hechos hijos de Dios. La voluntad que media en todo este proceso es exclusivamente de Dios. Vamos al último punto. Solo Jesús vino para dar salvación. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué usted entiende por eso? Está bastante sencillo explicado ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? A Dios nadie le vio jamás. José Luis. Amén. Amén. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuál fue el personaje que Dios le dio la bendición de que le pudiera ver, pero no le pudo ver el rostro? A Moisés. ¿Y cómo fue que bajó Moisés después de esa experiencia? Resplandecía. Era algo sobrenatural. Dice la palabra que aquel que viera a Dios moriría. Pues a Dios nadie le vio jamás, dice la palabra del Señor aquí en Juan. Ahora, el Señor al encarnarse, pues Él viene a participar de nuestro propio plano terrenal. Él vino a ser como usted y como yo en el aspecto de esta carne. Él sufrió, dice la palabra del Señor. Todo lo que ustedes y yo conocemos como sufrimiento, lo conoce el Señor porque lo vivió de primera instancia. Pues vemos aquí que dice, nadie le vio, como dijeron José Luis, a través de Cristo Jesús, sí podemos decir que hemos visto a Cristo Jesús, hemos visto a Dios. Obviamente usted y yo no vimos a Cristo tampoco, pero Él nos dejó el Consolador, el cual nos revela esta realidad. Y vemos nosotros cómo es que el Señor dentro de su plan, todo va cayendo en sitio. No era posible ver a Dios porque había una consecuencia por ello. Se revela a la humanidad tangiblemente en el cuerpo que decidió tomar, hacerse Cristo Jesús ante la humanidad. Arise nos deja su palabra, la cual nos narra todos estos eventos que el Señor quiere que nosotros tengamos en claro, pero nos deja el Espíritu Santo que es el que nos consuela, pero nos redarguye y nos aclara, nos revela cuál es esta realidad que tiene el Señor deparada para nosotros, presente y de manera futura. David.
En Juan 14:8, Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, así literalmente, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
Amén. Lee Juan 1:29 de nuevo.
Juan 1:29, ahí, ¿verdad? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ahí está la misión de Jesús. ¿Era cuál? Pues darnos la salvación. ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Cómo influye el pecado en nuestra vida? Nos separa de Dios. El Señor a nosotros nos creó para que nosotros le pudiéramos dar gloria. Era la función primordial del ser humano en la tierra, darle gloria a Dios. El pecado lo que creó fue enemistad entre la humanidad y Dios. Jesucristo es el único que puede mediar para que ese pecado sea borrado de nuestras vidas y podamos nosotros nuevamente amistarnos con el Señor. Nosotros en nuestras capacidades finitas no tenemos posibilidades de hacerlo por nuestra cuenta. Es necesario, como dice el Señor le revela a Juan el Bautista, que viniera Cristo Jesús a poder rescatarnos de ese mal. Yo voy a leer la última porción, son 8 versículos, con esta porción. Solo Jesús personificó el reino de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, estamos en Mateo 4, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjense ustedes que el Señor utilizó el conocimiento de ellos, su entendimiento de la realidad, para que ellos pudieran tener una idea, aunque vaga en ese momento, de cuál sería el propósito que vendría él a cumplir en la vida de ellos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y la próxima vez que habla le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Por eso el simbolito del pescado que tiene mucha gente en los carros. La gente lo compra porque se ve lo más mono. Se ve chévere. Y una gente lo tiene y al ladito tiene uno de Nike, otro de Adidas, otro de Puma, otro del partido político de su preferencia. Y viene a ser todo lo mismo. Pero no es que usted tenga el pescadito en el carro. Es que usted esté realizando la función para la cual Dios le llama. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando en el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El reino de Dios. Y con esto terminamos. Hay mucho que se ha hablado sobre lo que es el reino de Dios y en muchas porciones de la palabra de Dios vemos nosotros ilustrados por parte de Cristo mismo qué es el reino. En distintas ocasiones se nos habla sobre lo que es el reino de Dios en comparación con otras cosas. Se nos habla sobre distintas parábolas, ¿verdad? Comparaciones. El reino de Dios es como tal cosa. Una semilla de mostaza, ¿verdad? No se habla sobre cómo eso tan pequeñito viene y crece y provee muchísimo fruto. Pero hay distintas comparaciones que nos hace el Señor con tal de que nosotros podamos internalizar lo que es el reino de Dios. En esta porción vemos nosotros cómo es que el reino de Dios realmente es Jesucristo en todo su esplendor. Y hay tres cosas que son las que yo quisiera subrayar, aparte de que ese reino de Dios se instituye para poder beneficiar y bendecir a la humanidad. Porque Él viene a quienes están. Y aquellos quienes están, en ese momento, por lo menos los que vemos nosotros aquí en la palabra, se encontraban realizando distintas labores. Aquí la personificación de lo que es el reino es aquello que Dios provee para poder libertar a la humanidad de su esclavitud al pecado. Estos hombres estaban trabajando, estaban todos ellos realizando su labor. Y cada uno de ellos se les encomendó una función importante. Ya ellos sabían cómo pescar, pero el Señor les enseña a hacer algo mucho más importante que pescar peces, sino vendrían ellos a pescar hombres. Ahora, el reino, el Señor en su práctica aquí en el mundo, había tres cosas que realizaba el Señor que vemos nosotros en esa última porción del pasaje que acabamos de leer. Enseñar, predicar y sanar. El Señor nos dio cátedra respecto a enseñar, predicar y sanar. Se enseña, les decía yo antes, lo que se sabe. Es necesario que nosotros podamos hacernos proficientes en la palabra del Señor, porque conocerán la palabra, conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. La fe viene por el oír, y por el oír, la palabra de Dios. Pues si nosotros no somos proficientes en la palabra, hermano, nos hacemos votos en la función para la cual el Señor nos ha llamado. Y predicar no es otra cosa que la palabra querosía, ¿verdad? El ser heraldos, el nosotros pregonar cuál es esta verdad. Dios nos ha llamado a todos nosotros, a todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador, para que seamos portavoces. Esa es la verdadera predicación. Llevar la verdad que aparece en la palabra. No es que nosotros nos acerquemos a la palabra y digamos, Dios me dice para tu vida. Bueno, si usted dice Dios me dice para tu vida y usted recita, usted relata, usted cita una porción bíblica, pues entonces se vale. Para eso fue que el Señor nos llama. Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades y esas capacidades el Señor quiere que nosotros las pongamos a su disposición. Cada uno de estos hombres sabían cómo pescar. Y habría un paralelo entre lo que hacían ellos en su vida diaria para la función para la cual el Señor les llamó. Usted y yo, cada uno de nosotros, tenemos unas capacidades y aquellas las cuales el Señor necesita que nosotros tengamos si nosotros queremos serle fiel y no las tenemos o pensamos que no las tenemos, el Señor nos las facilitará. Y por último, el Señor sanó. Y Él le sanó a las personas de sus distintas dolencias. Y ustedes conocen los milagros que realizó el Señor. Aquellos quienes no podían ver, Él le devolvió la vista. Aquellos quienes no oían, le devolvió la audición. Los que no podían hablar, hablaban. Los que estaban cojos, caminaban. Los mancos, los paralíticos. Y le devolvió la vida a algunos quienes estaban muertos. Y usted y yo, hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aun sin nosotros poder ver a Cristo Jesús físicamente, tangiblemente, como la bendición que tuvo toda esta gente, el Señor vino y nos rescató y nos ha devuelto la vida. Pues los dos temas de aplicación que hemos visto a través de estos tres puntos. Cristo Jesús, cuando Juan habla sobre que era Él en el principio, es que desde siempre Él ha sido. Y eso el Señor lo aclara en nuestro corazón. Y no es necesario que nosotros tengamos la terminología para nosotros tangiblemente ir al punto de inicio, porque eso no existe de esa manera que nosotros pretendemos de manera lineal. Y por último, Jesús nos revela a Dios, nos permite seguirlo y quita nuestros pecados. Es necesario que nosotros enfoquemos siempre en la figura de Cristo Jesús para nosotros poder enseñarle efectivamente y eficientemente a la humanidad quién es Dios. Porque toda la gente habla de Dios. Hasta los ateos hablan de Dios, que es lo más curioso que me resulta. Su insistencia en que Dios no existe hace que para ellos exista. Porque hay una insistencia increíble en que Dios no es, no existe. Pues si usted piensa que algo no existe, pues usted no se molesta con eso, ¿verdad? Usted ni siquiera le da un nombre. Pero nosotros sabemos mucho más que eso. Pero sabemos mucho más que eso gracias a Dios, literalmente, que es el Espíritu que nos mueve a nosotros a estar juntos, reunidos, congregados en esta mañana para poder contemplar la hermosura de Cristo Jesús a través de la palabra que Él nos ha dejado, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Estoy seguro que habrá preguntas, habrá comentarios, habrá dudas, habrá algún testimonio respecto a lo que estamos hablando que usted quisiera presentar antes de ir a la porción de la asignación. ¿Quién tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? ¿Queja? José Luis, una queja.
Lo que tenemos que recordarnos siempre, lo que estábamos estudiando hoy es algo simple, pero también es algo súper importante. Igualmente como estábamos hablando también la semana pasada, en el estudio de las profecías de Isaías con Jesús. Y recordarnos siempre como cristianos, entender estas cosas, buscar del Señor y tratar de entender qué es todo lo que implica Jesús para nuestras vidas. Porque aún nosotros siendo salvos, si caemos en la rutina y dejamos de buscar al Señor así llenamente, porque muchas veces podemos seguir yendo a la iglesia, pero personalmente en nuestras casas, nosotros mismos orando, buscar del Señor también, pues cuando llegue el momento de testificar del Señor, que alguien te pregunta, o uno mismo tiene que ser de testimonio, uno va a demostrar lo poco que ahí está, la poca comunión que uno está teniendo con el Señor. Cuando vienen las pruebas y cuando vienen los problemas, uno tiene que estar siempre buscando al Señor y entendiendo por qué es que Él vino, buscando en su palabra también qué es lo que Él quiere que uno haga en la vida de uno, y entender que a pesar de que todo esto es simple, también es bien importante y tiene mucho peso para nuestra vida.
Algo bien importante en la misma línea que lo que presenta Joselito es que a pesar de que Pablo nos dice que nuestra fe es una racional, una fe pensada, hay muchas cosas que nosotros no podemos pretender racionalizar. O sea, no todo se puede explicar con palabras, hermano. Si nosotros estamos disertando respecto a la palabra y tenemos muchas palabras bien domingueras para poder expresar lo que nosotros hemos creído, pero no estamos viviendo la fe, entonces esa contradicción lo que presenta es un mensaje totalmente contrario al que nosotros queremos. Yo le puedo hablar a usted sobre cómo es que Dios es amor, pero si en yo hablarle a usted sobre el amor que Dios es, yo no le demuestro amor, entonces usted, el jíbaro dijo, si yo no tengo amor por usted, yo puedo matarme hablando sobre el amor hasta que la cara se me ponga púrpura, sin oxígeno. Y usted lo que le va a servir es para todo lo contrario. Para decir, todos esos aleluya son unos hipócritas. Y ese es el problema que enfrentamos nosotros en nuestra sociedad. Dai, tú querías hacer un comentario.
Que respecto a la Trinidad, personalmente yo tengo que cambiar mi perspectiva y lo he pensado hace tiempo, porque uno ve la revelación de la Biblia y ve que está Dios el Padre y después viene Dios el Hijo y después el Espíritu Santo está con nosotros, y por alguna razón que no entiendo en mi mente, como que cada uno va teniendo menos impacto, no sé por qué, no sé explicarlo, pero el Padre como todopoderoso, bien fuerte, después está el Hijo que es un ser humano, y después cuando llega el Espíritu Santo, se le olvida a uno que el Espíritu Santo es Dios mismo. No sé explicarlo, pero me ha pasado y sé que hay otros cristianos que le pasa lo mismo. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de enfatizar y darnos cuenta que el Espíritu Santo es Dios mismo con nosotros, y en vez de ir bajando, por el contrario, está subiendo, de Dios que estaba alejado de la humanidad e intervenía de vez en cuando con el pueblo de Israel, a después Jesucristo, que era Dios con nosotros, Emanuel, al Espíritu Santo, que ya es Dios mismo en esencia dentro de nuestros corazones, dándonos todo el poder que nosotros necesitamos para vivir esta vida en observancia de su voluntad y con el camino hacia el cielo en nuestras manos. Que a veces se nos olvida que el poder de Dios mismo está en nuestro corazón, en nuestra vida, y nosotros no tenemos razón por la cual sentirnos limitados por las cosas, porque Dios mismo está en nosotros.
Amén.
Y Jesús, el Espíritu Santo es Dios mismo.
Amén. Y con eso terminamos. Me parece que había hablado algo bien importante que tiene que ver con cómo es que el Espíritu Santo que mora en nosotros, dado que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, es quien nos da la capacidad para poder entender e internalizar lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. El tema del estudio de esta mañana es, o fue, Dios promete a su Hijo. Y hemos visto cómo es que Dios prometió a su Hijo y dio a su Hijo. La semana que viene vamos a estar considerando, y dale, Jesús crucificado y resucitado. Hermano Dani me hablaba el otro día sobre cómo es que muchas personas todavía piensan en un Cristo Jesús muerto. Pues vamos a hablar sobre Cristo Jesús muerto, porque eso es lo que nosotros hablamos. De hecho, hoy es el primer domingo del mes y nosotros por costumbre celebramos la cena del Señor. ¿Y qué es lo que anunciamos nosotros al mundo cuando nosotros celebramos la cena? Celebramos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Anunciamos la muerte de Cristo. Ciertamente Jesucristo murió, pero está implícito en la celebración, ¿verdad? Cuando el hermano Pablo allá en Corintios, en la carta a los Corintios, dice, celebramos, anunciamos la muerte de Cristo, y como decía la hermana Miriam, hasta que Él venga. O sea que nuestra esperanza, nuestra fe, nuestro entendimiento, nuestra creencia es que Cristo Jesús ciertamente habrá de regresar. ¿Y cómo sabemos que Él es capaz para hacerlo y habrá de cumplirlo? Porque cumplimiento de la palabra lo hemos visto de manera metódica, sistemática, crónica, a través de toda ella y a través de todos los tiempos. Y dado que Él murió y resucitó, ¿cuántas personas ustedes saben, fuera de Cristo Jesús y fuera de lo que nos narra la palabra, que murió y resucitó? Yo no sé de ninguno, solamente los que me narra la palabra. Y todo esto es testigo, y vemos que muchos de ellos, desconectados unos de otros, nos narran sobre el evento. Dado que Él fue suficiente y poderoso para poder tomar nuevamente su vida, la cual Él entregó por nosotros, habrá también de regresar por su iglesia. Pues su asignación para la semana que viene se encuentra en dos porciones, en Marcos 15, 16 y 1 Corintios 15. Léalo, estúdielo y venga preparado para el próximo domingo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, quédese sentadito ahí, incline su rostro para poder orar y terminar el estudio de la mañana. Señor, te bendecimos y te damos gracias por este día que tú nos has regalado. Nuevamente te agradecemos, mi Señor, la lluvia que cayó sobre nuestra isla, tan necesitada, mi Señor. Perdónanos, Padre Santo, por lo ingratos que podemos ser en distintas ocasiones cuando no reconocemos la gran bendición que es tu creación y cómo tú lo has compuesto todo. Perdónanos, mi Señor, por dañarlo. Ayúdanos cada día a tener un mejor entendimiento y una mejor conciencia de la utilización de los recursos que tú nos das. Bendice a esta isla, mi Señor, y ayúdanos a aquellos quienes hemos profesado fe en Cristo Jesús a dar ejemplo de cómo podemos demostrar gratitud hacia ti, proveyendo, mi Señor, para que lo que tú has puesto, mantenerlo, mi Señor, y cuidar de ello. Bendice a mis hermanos quienes han llegado hasta aquí en esta mañana. Te imploro, mi Señor, que tú pongas tu mano santa sobre cada uno de ellos. Mira cualquier preocupación, cualquier dolencia, cualquier inquietud, mi Señor, que pudiéramos nosotros tener. Las depositamos en tus manos, mi Señor, confiando en tu palabra cuando nos dice que aquellos quienes estuviésemos trabajados y cargados, que viniéramos a ti, porque tú nos habrías de hacer descansar. Creemos en tu palabra. Creemos en tu fidelidad y por eso venimos ante ti, depositamos sobre ti nuestras cargas y nuestros pesares, sabiendo, mi Señor, que tú en tu Santo Espíritu nos llenarás de vigor, de confianza y de nuevos bríos para continuar obrando para ti, mi Señor. Mira a los hermanos quienes no llegaron y aquellos quienes habrán de llegar un poquito más tarde. Te imploramos que tú seas con ellos, que les cuides, les protejas, seas propicio a cada necesidad que pudieran ellos tener en este día. Ayúdanos, mi Señor, a estar pendientes a tu voz, atentos durante el resto del culto, que podamos cantar a ti con ánimo, con gozo, sabiendo que tú nos escuchas y que te regocijas, mi Señor, en medio de la alabanza. Bendice también a nuestro pastor. Mira la palabra que tú le has dado para este día, para tu iglesia, que pueda presentarla claramente, mi Señor. Ayúdale siempre, Padre Santo, a prepararse. Dale tiempo, Padre Santo, para cada una de las labores que tiene que realizar, aparte de las funciones que tú le has dado con tu iglesia, y bendícele grandemente, mi Señor. Quédate ahora con nosotros y ayúdanos a estar pendientes a tu voz, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.